Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.
La última vez que hablamos con Lluís Homar estaba a puntito de tomar posesión como director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico ese 2019, cuando vino al Festival de Mérida, interpretó a Prometeo. Luego se incorporó, llegó una pandemia, luego hablaremos de eso. Pero permítanme comenzar con Shakespeare, con uno de los dramas históricos de Shakespeare. No es una tragedia al uso porque es extremadamente divertida esta obra, hay muchísimo humor, hay mucho sobrecogimiento, pero tiene mucha risa también. Incluso hasta un poquito antes del suicidio de Cleopatra. Lluís Homar, no pensaba yo que fuéramos a hablar tan pronto. ¡Qué bien!
Yo tampoco.
¡Qué bien!
Sí, porque realmente, hoy que lo ha dicho Ernesto Arias en la rueda de prensa, pero cuando yo es mi tercera vez en aquí en Mérida, ¿no? En el Teatro Romano. Y cuando después de la primera, o después de que trabajas, siempre piensas, ¿cuándo vas a volver? Porque sí, realmente esto engancha, o sea, porque seguramente no hay otro teatro que nos brinde a actrices y actores el sentir lo que se siente trabajando en este teatro. Pero claro, yo justo me habían acabado de nombrar y yo me acuerdo tener una conversación con Jesús Cimarro y decir, bueno, ahora sí, claro, la Compañía Nacional de Teatro Clásico y lo que es la programación de Mérida no pueden ir. Bueno,
se
pues,
monta un Shakespeare.
Y de repente, pues bueno, y de repente montamos un Shakespeare de temática romana, porque claro, no podía ser cualquier Shakespeare.
Ya, se puede montar un Timón de Atenas, un Coriolano, un Julio César.
Yo he hecho Timón de Atenas y he hecho Coriolano, fíjate, dos de los que has dicho. Pero claro, no podríamos hacerlo. Y de repente, pues cuando ya lo habíamos puesto en marcha, decimos, pues vamos a llamar a Jesús Cimarro, porque creo que aquí podríamos incluso abrir un espacio nuevo que es de coproducción entre el festival y la propia compañía, que en 35 años esto no se había dado, ¿no?
Sí, que es una cosa curiosa. Bueno, interpreta un personaje que aparece en dos obras míticas de Shakespeare. ¿Qué diferencia hay entre el Marco Antonio de Friends, Romance, Countrymen, Lend Me Your Ears, ¿vale? Y el Antonio de Cleopatra.
Es curioso porque siendo el mismo autor, uno a veces tiene la sensación de que no es el mismo personaje,
¿verdad?
¿No? Hay algo allí. Entonces, el otro día leí a alguien que pensé que daba una clave, que igual podía contar un poco eso. El Antonio de Julio César es un Antonio de viaje de ida, y el de Antonio Cleopatra es de viaje de vuelta.
Sí.
O sea, quiero decir que yo creo que eso le da unas dimensiones distintas. O sea, ahí está como un personaje que está explotando, que está vislumbrando una idea de triunfo en la vida, ¿no? Como yo termino aquí diciendo, le digo a Cleopatra al final, ¿no? Es decir, alimenta tus días con el recuerdo de cuando fui el más grande y noble príncipe del mundo. Entonces, el Antonio de Julio César, estamos vislumbrando ese el más grande y noble príncipe del mundo. Y aquí estamos viendo el declive, pero que es un declive, porque claro, yo tengo cuando leí a Harold Bloom, que no me gustó mucho lo que decía, porque decía, es un personaje que solo desde que empieza la obra va a su derrota, ¿no?
A su derrota, sí.
A su ocaso. Pero es que en ese ocaso es donde está su triunfo. O sea, es el ocaso de una determinada idea de triunfo en la vida, pero es abrir la puerta a otra dimensión. Como yo le digo a Cleopatra nada más empezar, tienes que encontrar entonces nuevos cielos y tierras. O sea, quiero decir, yo lo digo como última frase, no es el valor de César el que ha vencido a Antonio, sino el de Antonio
el que triunfa sobre él mismo.
Entonces, ese triunfo sobre él mismo creo que es fundamental, porque es el tener que renunciar a esa idea de imperio. Y la primera noticia cuando me dice, no, es que Siria se lo han quedado, lo has perdido por aquí. Resulta que César ha empezado nuevas guerras contra Pompeyo y yo no me he enterado de nada. Voy perdiendo todo mi estatus, todo mi ego se va disolviendo, pero de repente, y eso es un personaje lleno de contradicciones, ¿no, Antonio? Pero es abrir la puerta a la eternidad, pero a otra dimensión. Yo lo que he dicho también aquí, o sea, es la confrontación de dos maneras de mirar el mundo, ¿no? De un mundo en el que venimos a ser productivos o un mundo en el que venimos a ser.
A disfrutar y a ser.
A disfrutar y a ser. Y ese es el valor que a mí me añade Cleopatra. Hay un momento que Novarbo la describe diciendo, es una mujer que no se puede saciar, porque cuando parece que...
Sí, a ti todo te satisface, reír, llorar, no sé qué...
No, eso se lo digo yo, pero hay un momento que Novarbo hace una... Yo ahora no sé, porque hay un momento que Novarbo... Pero va en esa línea, y Novarbo hace una descripción, es una mujer que no sacia, o sea, que cuando parece que ya ha saciado...
Es que digo, creo que lo tengo por ahí, pero es verdad, es una mujer que no se sacia, sí.
Que no o sea, que decir, no es esta cosa de decir, te ha dado todo el placer y ya está, sino que cuanto más placer te da, más quieres de ella.
Sí.
Y yo creo que eso es el gran aprendizaje de Antonio es a través de Cleopatra. Cuando le digo, no, pero Antonio siempre será el mismo, dice ella al principio. Yo le digo, pero incitado por Cleopatra. O sea, quiero decir, pero ella es la puerta, además es lo femenino, es poner a esa masculinidad, ponerle lo femenino, porque es que también es un mundo, Shakespeare, fíjate, es que ya nos vamos excitando, Shakespeare, en esta obra, yo creo que él, así como en todo su mundo, él siempre está como describiendo, yo creo que aquí Shakespeare, si no Nevero Bentrovato, él se moja, o sea, no lo masculino no puede existir sin lo femenino.
Sí.
O sea, la mente...
Y además se habla en la obra también mucho.
La mente no puede existir sin el cuerpo, aunque el cuerpo esté lleno de contradicciones, aunque esto lleve... Entonces él está vislumbrando o está defendiendo un mundo en el que si esto no va junto, es un mundo muy poco interesante, ¿no?
Exactamente, sí, porque además Cleopatra te dice algo así como, dice de Marco Antonio, porque no lo dice a él directamente, dice algo así como, quería disfrutar conmigo o algo por el estilo, pero luego le asaltó un pensamiento romano.
Exacto, la cabeza.
Luego
la
ya.
La cabeza, el poder.
Claro.
El
sí, la razón, el imperio,
la
lucha, cómo lucho, por mar o por tierra, en donde soy mejor. Hay otra relación que a mí me encanta, que es la relación de Antonio y Enobarbo, que es bellísima.
Bellísima.
Porque se aman mucho.
Porque se aman mucho, sí. Sí. También lo contaba muy bien Ernesto, ¿no? Porque es, claro, desde mi lado, pero fíjate lo que son las cosas también, es algo que mientras es, bueno, tiene algo también como de un poco de bufón, ¿no?
Sí,
tiene algo, es muy pueblo, tiene algo también de coro, de tragedia, ¿no? Que tiene esa mirada con los pies en el suelo, que
sí.
Y que hace como una especie de contrapunto, ¿no? Eso que hace, por ejemplo, el rey Lear, ¿no? O que los bufones pueden decir lo que quieran. O sea, los reyes de alguna forma están abiertos a esto, ¿no? O emperadores, porque es, bueno, es como un poco la propia conciencia, ¿no?
Sí,
pero aquí lo bueno es, yo creo, lo que lo hace muy atractivo es lo que hace Shakespeare, de cómo se separan, de cómo es en ese viaje que emprende Antonio de contradicciones, de repente Enobarbo
no sabe, yo creo que es que, además es que se cuenta también porque él no sabe para dónde.
No es algo que no puede secundar, que no y que dice, pero que también le cuesta, tengo que buscar el modo de abandonarle, dice,
sí.
Pero, no es decir le voy a abandonar, porque es, y justamente a veces hay que hacer las cosas para saber, o sea, a mí me pasó una vez, ahora utilizo mi experiencia personal. Me pidieron de dirigir una obra que yo dudaba mucho si aceptar o no aceptar. Y cuando decidí hacerlo, me sirvió para saber que tenía que haber dicho que no.
Vale,
pero si
sí.
Si no lo hubiera hecho,
claro,
no lo habría sabido. Entonces, no sé, me ha venido esto ahora. En el caso de Novarbo, o sea, él tiene que abandonar a Antonio para darse cuenta de que no tenía que haberlo hecho.
Exactamente.
Porque si no, nunca lo hubiera sabido. Entonces, esta es la parte, y al final él se muere de pena, se muere de tristeza, porque eso ya le da una conciencia que no hay marcha atrás.
Claro.
Pero no hay marcha atrás también en esta vida, porque abrimos ahí unas dimensiones de esta
obra.
Claro,
y luego Antonio, además está generoso con él, que claro, tiene una culpa horrorosa.
Y de repente, porque mi frase que yo digo, y dile mi deseo, de que nunca más tenga motivos de cambiar de amo.
Dueño, sí,
claro. O sea, mi sino ha corrompido a hombres honrados.
Claro,
pero no soy yo, es mi misfortune, no, o sea, cómo se llama, ¿no? Mi mala fortuna, ¿no? De repente es la que ha corrompido a hombres honrados. Entonces, pero de alguna forma yo siento pena por él y le mando todo, mándale todo.
Sí, entonces se ha ido con sus bienes y dicen, no, pues yo se los mando.
Pero yo se los mando, ¿no?
Sí.
Entonces es precioso y él se muere de pena.
Sí, es que es muy bonito el personaje de Enobarbo. Yo estoy muy enamorada del personaje de Enobarbo porque además luego usa muchas metáforas, es divertido, usa muchísimas comparaciones. O sea, es una cosa absolutamente brutal. Y además, Marco Antonio, que es un personaje también muy político, el Antonio de Antonia Cleopatra, vaticina porque dice... debo romper con esta reina bruja, con Cleopatra, esto lo dice al principio
reina
de la
hechicera,
obra.
Decimos en la traducción de Vicente Molina Foix, o dejarme llevar por la chifladura.
Exactamente. Y luego dice algo así como que 10.000 desventuras se incuban en esta inercia mía. Esta es la traducción de Genaro Talén, que es la que yo tengo en casa.
Sí, pero yo digo, mi ociosidad incuba 10.000 daños peores que el dolor que ya siento.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito texto! Sí, porque además es verdad que yo cuando leía la traducción de Genaro Talens, con todo el amor para Genaro Talens, sí que es verdad que hace falta, cada generación necesita su propia traducción.
Totalmente. Sí, estoy de acuerdo.
Porque a veces hay lenguajes muy arcaicos.
Yo que es el autor que más he representado en mi trayectoria, Shakespeare, porque yo he hecho Hamlet, he hecho Ricardo III, he hecho Coriolano, he hecho Timón de Atenas y ahora Antonio Cleopatra, de los que dan nombre a las obras, porque he participado en otras. Pero el tema de la traducción, yo me acuerdo una vez cuando le dije a Nuria Esper, voy a hacer Hamlet. Es muy importante la traducción. Sí. O sea, ¿quién lo hace? Y yo lo hice en Cataluña con Sallent, Joan Sallent, y en España hicimos la de Pujante. Luis Ángel.
Ay, sí, que de hecho es la edición que yo tengo de Ángel Luis Pujante, la que reúne todas las traducciones del Tecunad. Edición de Galaxia Gutenberg, ilustrada por Jaume Plensa, que es absolutamente maravillosa, pero claro, es que
además,
tú necesitas tu traducción de los años.
Un maestro de maestros, Peter Brook, sostiene que cuando se hace Shakespeare, y si no es en inglés, hay que hacerlo en prosa porque es imposible.
Porque es imposible.
Y porque es demasiado. Entonces, siempre estás con un imposible, porque hay algo, claro, aquí, quieras o no, tú tienes una traducción maravillosa que ha hecho este Vicente Molina Foix, pero claro, ves a Strana Marín, por ejemplo, que lo hace en prosa y que es eso que dices, es arcaico, pero el sentido...
Pero sentido lo tiene.
El sentido de qué quiere decir Shakespeare está allí. Y imagínate, en esta obra, además, que todo es tan hiperbólico. O sea, no hay personaje que no hable... O sea, entonces, claro, es un continuo
de
imágenes.
Sí, hay un montón de sentencias que tienen.
Y claro, todo eso es poesía. ¿Y cómo se traduce todo esto, no? Traduttore, traditore, ¿no?
Sí, que decían, exactamente. El traductor siempre es traidor. Y además, Shakespeare tiene esta... El ejemplo más paradigmático que se pone es Ofelia siempre con Hamlet cuando dice, me voy a meter a... Pues dice, nan es puta y es monja a la vez. O sea, hagan ustedes algo con eso en una traducción. Es un poco complicado.
Vale.
Por eso yo siempre digo que hay que ver a Shakespeare en teatro, porque es una maravilla ver a Shakespeare en teatro, y hay que ver mucho a Shakespeare en teatro, pero también hay que leer mucho a Shakespeare, porque te da unos matices de tu propia existencia como ser humano que...
Es absolutamente
brutal este señor.
Es brutal. Bueno, yo siempre digo, Shakespeare me pasa como con los aviones, que no entiendo cómo vuelan. Yo no entiendo cómo una sola persona en el mundo es
hizo
capaz,
todo esto.
Es capaz de hacer todo esto. Porque además ya cuando llegas a Antonio y Cleopatra, porque aunque conozcas las obras, hasta que no te zambulles en ellas porque las vas a hacer, no entras en la dimensión real que tienen esos materiales. Y cuanto más entras, más pequeño te sientes y más sientes que es inalcanzable, ¿no? Pero este señor, o sea, es que además aquí hay una cosa que de la que no hemos hablado todavía, pero o sí que tú ya has insinuado o has dicho, ¿no? Que hacemos, es una tragicomedia.
Claro,
o sea,
hay mucho humor aquí.
Hay mucho humor. Entonces, hay algo de eso que yo creo que es el género más difícil que existe en el mundo. Porque una tragedia, vale, una comedia. Pero mezclarlo todo y eso...
Antes de que se muera la gente, que loca hace Shakespeare.
Y eso... Cuando se da, que hay momentos que ya que hemos hecho cuatro representaciones, que ves que estás en el momento más trágico y que eso conlleva una sonrisa, pero que esa sonrisa no es que tú estás parodiando, sino porque esto es reflejo, lo tragicómico es verdaderamente...
Es reflejo de la vida.
Es el reflejo de la vida. La vida es tragicómica. O sea, podemos imaginar las situaciones más
horribles, en el entierro de tu mejor amigo, cosa que te pasa y te ríes.
Y que pueda pasar. Y eso no quiere decir que no estés sintiendo la muerte del amigo.
No, y luego tiene un duelo de 10 años, pero te ríe en ese momento.
Sí, o sea, quiero decir, y eso es una mirada, y yo creo que por eso ahí hay... Es una obra de madurez, en este sentido, Antonio Cleopatra. Y es una obra, digamos, que durante siglos no han sabido clasificarla. Sigue siendo una obra inclasificable.
Sí. ¿Dónde se...? Hasta Samuel Johnson, al que amamos y respetamos y tal, decía que era... Lo voy a decir muy en extremeño, ¿vale? Que había zaleado todo. Zaleado se dice aquí cuando pones una cosa donde no es. Claro, como hay tantas idas y venidas de tiempo, tantos pasados, futuros, flashbacks, flash forward, hay de todo en esta obra, pues el Samuel Johnson decía, este señor que ha hecho. Samuel Johnson lo dijo pues en su tiempo, que era el siglo XVIII, en 1700 y pico, pero es verdad que se preguntaba que este señor que había hecho con esto. ¿Sabe?
Pero fíjate, ¿sabe? Y yo creo que bien visto por parte de José Carlos cuando dice, y luego vemos que está cerca de un lenguaje cinematográfico porque de repente, ¿no? Él cambia de plano y nos puede pasar
a Siria, Alejandría.
Alejandría y de repente ponernos, y esto ahora es algo que es más cercano a nuestro lenguaje, pero eso pues...
Pero estamos hablando de 1606, señores.
De 1606, claro. De repente es como decir, ay, tuvo un mal momento Shakespeare cuando escribió esta obra. Y dices, no, es quizá...
Es como Julio Verne, ¿vale? Anticipándose a las cosas, ¿sabes? O sea, es una cosa maravillosa. ¿Planes para la Compañía Nacional teniendo en cuenta este Annus Horribilis, Luis?
Bueno, hemos presentado temporada, tenemos 14 proyectos, sí. Empezamos, evidentemente abrimos la temporada con Antonio y Cleopatra el 23 de septiembre. Luego tenemos en la Tirso, tenemos arriba un Fuente Ovejuna hecho por una compañía de Costa de Marfil, que yo tuve la oportunidad de verlos en Almagro y que es como decir, Lope de Vega escribió para Costa de Marfil, ¿no?
Sí,
es la universalidad, eso que pasa siempre con Shakespeare, pero que a veces tenemos todavía esa labor de hacer con nuestros autores, ¿no? Con Lope, con Calderón, con Tirso, solo por nombrar los más
relevantes. Luego los temas son muchas veces los mismos, o sea, la vida es sueño, agotarse no se agota tampoco.
Hombre, bueno, y ahora que hemos hecho El Príncipe Constante, o sea, quiero decir, Shakespeare nace 2 años después de Lope de Vega.
Sí.
O sea, que conviven todos, Lope de Vega, Calderón, Tirso de Molina, o sea, están años arriba, o sea, evidentemente Shakespeare muere en
1616
con Cervantes.
1616 con Cervantes.
Con Cervantes, pero... nace el 1562 nace Lope y en 1564 nace Shakespeare. 1600
yo no sé cómo tiene este hombre tantos datos en la cabeza.
No, bueno, ahora porque pero en 1600 nace Calderón, que morirá en el 81, pero claro, están todos allí, y muchas veces nos parece que nuestro siglo de oro es como que
está... es muy español pero no exportable. Sí, ahí le da mucha rabia.
Eso da muchísima rabia.
Sí.
Y ahora cuando hemos hecho El Príncipe Constante, que dices, fue relevante para Goethe en el año 1803-4, dijo, en una carta a Schiller, le dice, si desapareciera toda la poesía de la humanidad, solo con esta obra ahí estaría todo condensado, toda la... O sea, luego el polaco... El príncipe constante de Grotowski, ¿no?
Vale.
Que marca un o Meyerhold en Rusia, Mayakovsky, o sea, quiere decir, ellos sí que le dan la relevancia, pero nosotros pensamos que esa cosa de que Europa se acaba en los Pirineos. O sea,
sí, nosotros tenemos este complejo con nuestra cultura, horroroso.
Hay un complejo, una cosa, y que dice, bueno, y eso forma parte de la labor. Bueno, volviendo, pues yo para mí mi cosa principal después es... Es el Lo fingido verdadero de Lope de Vega, que voy a dirigir con la compañía, que lo estreno a finales del 26 de enero, y que es un texto, bueno, justo escrito cuando él hace el arte nuevo de hacer comedias. Estamos hablando de 1608-1609, o sea, imagínate, 1606, ¿no?
Sí, y luego 1600, creo que 9 o 8... Coriolano también, o sea, es que todos.
Y entonces yo creo que es muy importante ver que hubo una exposición maravillosa en el Prado, en que de pintura del 10, bueno, que era
Vermeer,
era Velázquez y Caravaggio, ¿no? Creo que era, es como decir, romper con esa idea de naciones, o sea, que el arte es universal, o sea, quiero decir que a veces luego hemos querido como decir, no, no, es como el siglo de oro es España, no, dices, no, la cultura no va con esa idea política no. que luego hemos querido nosotros.
No entendemos de fronteras.
Exacto, no entendemos esta
especie. Nos gusta Cavafis igual, señores, seamos griegos o no, ¿vale? Sí, yo qué sé, o el arte africano, por ejemplo, también. No sé, o sea, yo creo que sí, tenemos mucho reduccionismo también. Yo no sé si la Compañía Nacional, teniendo en cuenta esto de que en España hay 17 culturas de 17 comunidades diferentes, Luis, si la Compañía Nacional, que pasa igual con el Ballet Nacional o con la CDE, que, claro, dices, qué bonita Compañía Nacional, pero al final estáis en Madrid, no, bueno, ¿vale? ¿Sabes? Sí, sí. Hemos visto aquí Castelvines y Monteses y tal, yo no sé si... porque también sabemos cómo funciona el INAE y sabemos que es muy costoso, ¿vale? Pero hace falta que salga más.
Es que está en la esencia del ser, o sea, o salimos o no somos.
Claro,
o sea,
ya está.
No, no, es que esto está clarísimo y entonces esto tienen que entenderlo y no solo
arriba.
Así, yo por eso digo, el siglo de oro tiene que ser una cuestión de Estado. O sea, porque es que no solo tenemos que estar evidentemente en todas las comunidades autónomas y en todo el territorio nacional, hay que estar en Latinoamérica,
claro,
con una lengua común, y hay que estar en Europa, hay que estar en el mundo. Mira, esto los ingleses sí lo han tenido claro con Shakespeare,
sí,
pero eso también es una decisión política muy importante de Consejo de Ministros, no sé cómo decirlo, ¿sabes?
Sí,
ahí tenemos que sumar todos y cada uno evidentemente tiene que hacer la parte que le corresponde, pero o tenemos esa conciencia compartida o seguiremos en esta cosa reduccionista. Hay mucho por hacer porque si no es esta cosa que es un fenómeno solo único. ¿Por qué los franceses, los ingleses, los alemanes sacan pecho con su patrimonio, bueno, y nosotros con la zarzuela?
Molière, Víctor Hugo, Dios mío, vas pisando.
Y en cambio nosotros es como que dices, bueno, pues algo en eso deberíamos hacer porque también es un deber, porque es que estos autores, y ahora más que nunca, los necesitamos porque son alimento de lo más esencial, que es el alimento, sí, del espíritu, del alma. Y nadie como ellos, de lo que tenemos más cercano, nos pueden dar todo ese material.
Sí. ¿No? Y además nadie nos habla mejor de nosotros mismos.
Exactamente.
Tampoco,
nadie nos habla mejor de nosotros mismos.
Sí,
eso no quiere decir que, evidentemente, los dramaturgos contemporáneos, y imagínate, ¿no?
Sí, nos gusta Pinter igual.
Exacto. Hemos dicho el mismo, ¿no?
Sí.
O Berghardt.
Sí, o Darregman, nos gustan.
Vale. Y de los que están escribiendo ahora, sí, y en España hay muy, muy buenos dramaturgos.
Sí, Pau Miró, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Me he acordado de él porque viene Rafa Castejón con vosotros, hizo la adaptación de Los Persas. O sea, hay gente escribiendo,
sí,
muy buena. Mayorga, siempre
Mayorga,
como Faro,
sí,
o Alberto,
sí,
Conejero.
Alberto Conejero.
¿Sabes?
Exacto.
Hay gente muy buena escribiendo, sí, sí, pero sí, es verdad que...
O el mismo Sanzol, claro, ¿no?
Claro, Sanzol, exactamente, Sanzol, sí, que ahora dirige el Centro de Dramática Nacional.
O José María Miró,
sí,
en Cataluña, o sea, quiero decir que...
Que hay gente maravillosamente buena aquí. Entonces, yo creo que sí que es verdad que necesitamos... quitarnos muchos conceptos erróneos, sí, que tenemos. Bueno, quitarse los de arriba, que nosotros lo tenemos muy claro.
Nosotros lo tenemos más claro,
exactamente.
Ellos ni se lo plantean, con perdón, la mayoría, ¿eh?
Sí, pues Luis Omar, un placer.
Bueno,
muchas gracias.
Sí, un gustazo ver que lo vives así. El entusiasmo, esto me lo dijo Sergio Blanco, el entusiasmo es los, sí, dioses dentro de uno.
Ay, qué bonito.
¿No? Y desde el entusiasmo, yo había una obra que hacía, que era León Silena, con 20 años en el Jura. Y mi personaje decía, León, si tengo una gran dosis de entusiasmo en reserva, ¿no?
Ay.
Y entonces siempre es algo que pienso que cuando nos conectamos desde ese sitio,
sí,
¿no? Es muy bonito.
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.